Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, incluso en este jueves 6 de enero de 2022, un día muy especial en el que la noticia más interesante, la que más puede motivar a muchos hogares de España a esta hora, es la que ya se tiene que estar produciendo de forma simultánea en miles y miles de salones, de miles y miles de casas a lo largo de este país. Festividad de la Epifanía, Día de Reyes, y por muchos años que tengas, es difícil escapar de la magia de esta jornada, sobre todo si tienes críos, nietos o sobrinos. Decíamos a las 6 que los que venimos a la radio de madrugada también notábamos que esta noche no era una noche cualquiera, y eso que algunos por horario de trabajo ya estamos acostumbrados a transitar por ese momento casi mágico del conticinio, que es una palabra bien bonita, ¿verdad? Conticinio, que vendría a ser ese momento tan especial en el que hasta el rumor de la noche se apacigua y los elfos urbanos ponen las calles. Bueno, pues como les digo, a pesar de estar tan acostumbrados a transitar por ese mundo entre dos aguas en el que un día se ha ido pero el siguiente todavía no llega, hoy casi que veníamos con ansiedad, con nervios, con la cosa de decir, a ver si nos vamos a topar todavía con los Reyes Magos y nos vamos a quedar sin regalo, porque claro, de pequeños a muchos nos contaban que mucho cuidado con levantarse en mitad de la noche a fisgar por ahí, que si pillábamos a los Reyes en medio de la faena, cogían y se marchaban. Así que hemos venido a la radio casi sin querer mirar mucho a las fachadas de los edificios, no fuera a ser que viésemos a los Reyes entrando en alguna casa. El caso es que a los pequeños de la casa los hemos dejado en la cama, con la ilusión de siempre y algunos con la esperanza de que no se despierten muy temprano para ver si nos da tiempo de volver y ver sus caritas cuando abran los regalos. Bueno, pues los Reyes acaban de terminar, ya van camino de su casa, como quien dice, de repartir los regalos por España.
Queridos niños de Madrid y de todos los lugares del mundo que nos estáis viendo, aquí estamos un nuevo año para compartir esta noche mágica con todos.
Pero los Reyes hablan castellano, bueno, y hablan catalán, euskera, gallego y lo que haga falta, el idioma que se propongan. Y además, a veces tienen más o menos los problemas que tenemos los mortales. De hecho, nos decían que esta campaña tampoco ha sido tan caótica como algunos pronosticaron, con si la crisis de suministros iba a hacer que faltaran juguetes y tal y cual. Es verdad que de faltar ha faltado alguna que otra videoconsola por el asunto de los microchips. Pero vamos, este año el problema de los pajes ha sido más bien el económico, el de cuadrar el presupuesto en un año difícil para muchos, que es verdad que afortunadamente hemos ido de menos a más, pero en el que todavía hay muchos hogares que no acaban de arrancar y con la inflación del 6,7%, que a lo tonto nos está sisando a todos dinero del bolsillo. Claro, por eso, porque la cosa no está muy bien en lo económico, muchos siguen sin entender que un ministro de consumo como Alberto Garzón pueda ser capaz de atacar a la industria cárnica española en el extranjero, con lo que nos cuesta sacar adelante la actividad del sector privado, con la de familias humildes que viven de eso, de la carne, de exportar carne. Bueno, pues coge un ministro y concede una entrevista a la opinión pública británica con toda su influencia sobre el mundo anglosajón y suelta la idea de que buena parte de la carne que España vende en el mundo es de mala calidad, dando a entender también que España es tan ruin que es capaz de permitir que se maltraten animales, se contamine, etcétera, etcétera. Es decir, acusando a España en el extranjero de cara a nuestros potenciales compradores de incumplir las normas, además de vender porquería. Bueno, pues el gobierno al que pertenece Garzón se ha puesto de perfil con tal de no tener que enmendarle demasiado la plana.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, en declaraciones a La Sexta, haciendo eso que ya inventó Carmen Calvo, como decíamos hace un momento, eso de no, una cosa es lo que diga Pedro persona y otra lo que diga Sánchez presidente, como si fueran dos personas diferentes, como si un político con responsabilidad pública pudiera ser algo así como Christopher y Carlos Jesús, o como Maradona, cuando decía aquello de la puerta de casa para adentro soy el Diego, y de la puerta hacia afuera soy Maradona. Así que nada, que Alberto Garzón puede haber declarado a la prensa británica que España exporta carne de mala calidad, pero que eso es una opinión suya, que no es la opinión del gobierno. Y el pequeño detalle de que Garzón forma parte del gobierno pues no tiene importancia y los españoles debemos aceptar esa explicación y ya está, y tal día hará un año. Claro, aquí habría que preguntarle a la ministra portavoz, entonces si un ministro sale un día y dice que está a favor, de la explotación infantil, ¿el gobierno no lo va a desautorizar y se va a limitar a decir que es su opinión personal? ¿A que no? Bueno, pues entonces la respuesta del gobierno debería ser más contundente en este caso, más allá de que el Ministerio de Agricultura se haya limitado a decir a través de sus fuentes, que sin que salga de momento el ministro Planas, a señalar que en España el sector de la carne aplica los estándares más exigentes. Es decir, el gobierno se limita a decir de forma indirecta que Garzón miente y a dar a entender que Garzón, bueno, ya se sabe que Garzón es Garzón y sus opiniones. Lo que no sabemos es si esto será suficiente para los varones socialistas que se han visto obligados a tomar cartas en el asunto, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha sido el último en asegurar que el ministro debe, por lo menos, rectificar. Bueno, pues de momento Garzón se ha pasado por la SER y rectificar o pedir perdón, de momento nada.
Lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable. Y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
Que lo que ha dicho está muy bien dicho, que esto es una manipulación de la derecha, Lambán y Page deben ser de derechas, y los agricultores y veterinarios que se han sentido injuriados también deben ser de derechas, y ojo, que no lo ha dicho a título personal, sino como ministro, con lo cual desafía a su propio gobierno, mientras Sánchez de momento no dice nada. Y los hay que se enfadan mucho porque subrayan que en las declaraciones de Garzón queda claro que el palo era para las explotaciones intensivas, pero no para las extensivas. Claro, las extensivas, que según el propio ministro, solo están presentes en buena parte de Asturias y una parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Es decir, el ministro ha venido a decir en el extranjero a nuestros potenciales compradores que el resto de esos territorios y el resto del país, la carne que produce es de mala calidad. Si eso no es boicotear a las familias que viven de la carne y dejar por los suelos la imagen de España, pues nada. Y miren, ya hemos comentado en alguna ocasión que la izquierda está haciendo con la ecología y el respeto de los animales lo mismo que con otras ideas loables, tratar de monopolizarlas para su propio beneficio ideológico. Se quiere identificar la defensa del medio ambiente con el proyecto populista que nos quieren imponer y que consiste básicamente en desmontar la clase media. Lo que más irrita a una parte de la izquierda no son los ricos ricos, sino esa masa de gente trabajadora que confía todavía en el esfuerzo y la meritocracia, hasta tal punto que reniega de las políticas que pretenden llevarnos a una sociedad puramente asistencial. Y en eso es en lo que están, y la ecología les viene fenomenal como coartada. No, es que tienes que renunciar a comer carne, a tener coche, a viajar, porque el medio ambiente está muy mal. Hay una parte de la izquierda que ha pasado de pretender que el obrero mejorase sus condiciones de vida para llegar a ser clase media a pretender ahora lo contrario, a proponer soluciones que por H o por B será casualidad, chico, pero lo único que hacen siempre es proponer a la gente modesta que o deje de consumir algo o lo haga a un precio mucho más alto que no todos se pueden permitir. Y en ese contexto hay que entender la estrategia de Garzón, más allá del ataque puntual a los ganaderos que proveen de carne a toda la sociedad con la calidad y los estándares que exige la Unión Europea. Y si no fuera así, pues que manden inspecciones del Ministerio de Sanidad y de lo que haga falta, pero soltar basura sobre un sector de nuestra economía y las familias que viven de él en la prensa extranjera es incompatible con ser ministro de España. Puede ser compatible con ser activista, pero no debería ser compatible con ser ministro. A todo esto, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué ¿Qué pasa con el que sigue siendo el gran asunto de fondo que de una u otra manera todo lo condiciona, incluso las cabalgatas de esta pasada noche? Bueno, pues los contagios en 24 horas han sido 137.000 y 180 fallecidos, en la segunda marca más alta de la pandemia. A eso hay que sumar, como decimos, los fallecidos que van camino ya, superan con creces los 100 en un solo día. Y lo que más inquieta es que los hospitales ya tienen más ingresados que las dos olas anteriores. Dicho de otra manera, ya hay hospitales en Cataluña y el País Vasco que están ampliando las UCI porque con el espacio habitual ya no dan abasto. En su conjunto la situación sigue siendo manejable, esto hay que decirlo y dejarlo claro, pero la marea continúa subiendo poquito a poco, de manera que cuanto antes cortemos el grifo de los contagios, mejor que mejor. Y de lo que no nos libramos es de los dimes y diretes sobre las medidas a tomar, incluso hasta cuando se toman de manera más o menos unánime. El último capítulo tiene que ver con las famosas cuarentenas en los colegios.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, lo confirmaba precisamente en este programa. En la reunión del martes hubo un intento de unanimidad, pero ni por esas fueron capaces de salir con todas las dudas resueltas. ¿Qué se hace el lunes con los niños que sí estén ya vacunados en caso de ser contacto estrecho de un positivo? ¿Y con los que tengan un pinchazo pero no la pauta completa? Bueno, la idea general era que los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo se tengan que ir a casa 7 días, pero Madrid ha decidido que los menores de 12 años no tengan que guardar cuarentena aunque no tengan la pauta completa, lo cual es una manera de adelantarse una semana a lo que seguramente van a aprobar las ponencias sanitarias, eliminar directamente las cuarentenas preventivas por contactos estrechos. Pero ese movimiento de Madrid y también de Andalucía, marcando terreno y haciendo de mascarón de proa en cuestiones pandémicas, ha vuelto a sentar mal al gobierno central. Y por cierto, como estamos en estos momentos de decisiones sobre la marcha, apunten otra decisión de esas que pueden afectar al más de 1 millón de infectados que lleva ya Omicron en España. Las personas que hayan pasado el COVID recibirán la dosis de refuerzo 4 semanas después de su positivo. Y si no se ha sufrido la enfermedad, Sanidad mantiene los 6 meses de distancia entre el último pinchazo y el de refuerzo. Para que vean lo importante que es tener la radio encendida, ni que sea de fondo mientras los niños abren los regalos, porque hay muchas cuestiones que le pueden interesar para su día a día y que ya repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Los ciudadanos en Cataluña van a seguir al menos otros 14 días con toque de queda tras el aval judicial a la prórroga de las medidas. También la justicia canaria permite extender el uso del pasaporte COVID al menos otro mes.
Obligados.
Italia va a imponer la vacuna obligatoria para los mayores de 50 años. Hasta el momento solo lo era para ciertos profesionales como sanitarios, militares o profesores. La medida entrará en vigor en febrero.
Sustracción.
En las próximas horas va a pasar a disposición judicial la madre que secuestró a sus hijos para evitar que se vacunasen contra el coronavirus en Sevilla. Por el momento se le ha retirado la custodia compartida. Los niños están con su padre temporalmente.
Aniversario.
Se cumple 1 año del asalto al Capitolio en Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump. La justicia ha presentado cargos contra más de 700 personas, pero solo 70 han sido condenadas hasta el momento. El asalto dejó 5 muertos y 140 heridos.
En el partidazo de COPE, revolución en el tenis. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Djokovic, deportado de Australia, es la noticia bomba en este arranque deportivo del año. El tenista serbio no está vacunado, intentaba entrar en Australia, donde es obligatorio estar vacunado, llevaba un visado que le eximía de esa vacunación y las autoridades le echaron para atrás. Dijeron que el visado no era correcto, se lo anularon y le tuvieron 9 horas retenido en el aeropuerto de Melbourne para después tomar la decisión inapelable. Bueno, apelable porque de alguna forma ha recurrido, pero es, como decimos, una decisión política a las más altas esferas. Djokovic no jugará el Open de Australia, era el gran favorito y ha protagonizado un hecho absolutamente insólito en el deporte. Se abre ahora otra vez el debate de las vacunas, de si son obligatorias también para profesionales del deporte y de la libertad que hay a la hora de entrar en un país por parte de integrantes del deporte internacional. A ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero el mundo del tenis está alucinado con lo que le ha pasado al número uno, a Djokovic, que no podrá jugar el primer Grand Slam de la temporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy de nuevo 7 comunidades están en alerta por frío y viento. Esperamos además lluvia en la mitad sur de la península y el este de Baleares y nieve en Pirineos, Cordillera Cantábrica y las sierras del sureste peninsular.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Bueno, hay que decir que hoy vamos a tener menos tiempo de análisis y tertulia porque a las 9 vamos a ofrecer la misa de Epifanía con motivo del Día de Reyes y va a ser una mañana también muy especial porque vamos a retransmitir el sorteo de la Lotería del Niño con John Uriarte y mi amiga Pilar García Muñiz. Pero tenemos un poquito de tiempo y lo vamos a aprovechar con Paloma Esteban. Buenos días.
Muy buenos días.
Mamen Gurruchaga, buenos días.
Hola, buenos días.
Y sigue por ahí el cafetero Antonio Naranjo, ¿verdad, Antonio?
Aquí estamos, Sergio. Buenos días a todos.
Bueno, pues como tú ya has opinado largo y tendido con Carmen, les voy a preguntar sobre todo a Paloma y a Mamen para entrar en calor. ¿Qué os motiva más de lo que tenemos encima de la mesa? Porque hay, como siempre, pandemia. Tenemos el asunto de Alberto Garzón, que en la prensa va muy fuerte también, y más cuestiones. Aniversario, por ejemplo, del asalto al Capitolio. Se ha cumplido ya un año de eso. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pero no sé por dónde queréis empezar.
Pues mira, yo quedaría por Garzón porque me tiene
subyugada.
Sí, totalmente subyugada. Es el tema. Resulta que este señor dice, tiene razón, que la han entrevistado a título de ministro de Consumo, porque si no, a ver, el The Guardian, ¿por qué corno va a entrevistarle a este señor que se apellida Garzón y no es nadie si no es ministro de Consumo? Entonces el gobierno, para no echarle, porque ya es como la cuarta, pero sobre todo esta es ya intolerable, dice que es que lo ha hecho a título personal. A mí esto de que nos llamen tontos cada dos días, a los ciudadanos me refiero, ya tiene un límite, ¿no? No puede ser que repetidamente nos traten como si fuéramos un poco retrasados mentales o tuviéramos algún déficit importante. Así que yo creo que habría que hacer mucho hincapié en que este señor sí tiene que ir. O sea, no puede estar un minuto más como ministro de España cuando se ha cargado o ha intentado cargarse una parte de la economía española importante dentro de la economía e importante en las comunidades autónomas en las que es un valor fundamental del PIB de esa comunidad, ¿no? Pues de verdad, la verdad es que a las del norte las ha defendido, pero a las otras las ha hecho papilla. Y no se puede hacer, eso es intolerable. Yo creo que no hay que dejarlo pasar, porque lo que nos pasa con este gobierno es que una barbaridad tapa la anterior. Y siempre estamos igual, con lo cual la anterior se olvida y queda impune, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues no, esto hay que seguir hasta que este señor deje de ser ministro.
Uh-huh. No, yo también creo que no hay por dónde cogerlo, sobre todo porque es que no tiene un pase nada de lo que dice, ¿no? Primero, es una enorme irresponsabilidad que incluso si un dirigente del gobierno dice que existe maltrato animal, que ese maltrato da como resultado un producto cárnico maltratado que exportamos, pues que si tiene conocimiento no lo ataje, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es hacer algo en vez de dar titulares a la prensa extranjera. Nota una falta, una falta de capacidad ejecutiva enorme. Luego, Sergio, tú lo decías muy bien, un ministro de España no puede hablar mal de España en un país extranjero. Es que esto no puede ser, y menos contra la industria cárnica de nuestro país, que es verdad que tiene un peso importante en la economía. Ahora bien, consecuencias, pues yo tengo muchas dudas, sinceramente, tengo muchas dudas. Cualquier persona podría pensar que con esto Garzón está en la cuerda floja, pero la realidad es que ya vimos cómo con esa supercrisis de gobierno que organizó Sánchez en el mes de julio, no tuvo capacidad de tocar a ningún ministro de Unidas Podemos, a pesar de que los periodistas sabíamos que no era por falta de ganas. Es decir, tenemos una prueba tácita, por mucho que cueste creerlo, de que el presidente del gobierno no tiene esa efectividad sobre la cuota de ministros de Unidas Podemos. Y ya lo vimos en el mes de julio, con lo cual yo, sinceramente, a día de hoy descarto que de manera inminente Garzón salga del gobierno de España.
De hecho, de las palabras de Garzón ayer en la cadena SER se desprendía un poco eso, ¿no? Decía, no, somos un gobierno de... Yo lo digo como ministro y somos un gobierno de coalición. Es decir, como que tienen interiorizado que el gobierno son de dos departamentos estancos y los del tabique para allá podrán decir lo que quieran, pero yo soy del tabique para acá y del tabique para acá digo lo que quiera y es lo que hay, ¿no, Antonio?
Es que a la vicepresidenta tercera del actual gobierno la nombró Pablo Iglesias, no la nombró Pedro Sánchez. Anunciaron a los ministros de la cuota de Podemos, el propio Podemos y no Pedro Sánchez, ¿no? Lo cual es contradice todas las normas constitucionales. Pero mira, para entender lo de Garzón, a mí se me ocurría, que es el mejor experimento siempre, cambiar de partido y cambiar de momento, ¿no? Imagínate tú qué diría el propio Garzón si un ministro de Cultura del PP se fuera a Francia, fuera entrevistado por Le Monde y dijera allí que el cine español es de mala calidad y que maltratan a los espectadores. Pues exactamente es eso lo que ha hecho de manera kamikaze contra el sector agroalimentario español, el señor Garzón.
No, y más ejemplos que podríamos poner. Imagínate el ministro francés diciendo aquí en España, yo que sé, al País o al Mundo o a ABC, diciéndole, la carne francesa es estupenda, la mejor del mundo, pero la bretona, uff, qué mala que es la bretona. Claro, claro. Es que es imposible hacer eso. O sea, no puede.
Además,
pero bueno, es lo que hay.
¿Os acordáis de que Sánchez hace nada criticó a Casado porque fuera de España había hecho una crítica a la política española?
Sí, lo recordamos. Ayer,
y lo puso a parir,
precisamente por eso,
y dijo que era intolerable.
Mal, que no se podía hablar mal de España,
claro,
en el extranjero.
Y ahora resulta que va su ministro y lo hace, hombre, por Dios.
Ahora, si queréis, seguimos hablando de esto y de más cuestiones, pero me vais a permitir un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
¿Cómo ha caído?
Qué Ram impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buen día de Reyes, Sergio.
¿Qué tal? ¿Qué tenemos por ahí? Cuéntame.
Pues, ¿qué te voy a contar, hijo? Que está media España ahora mismo y si no, dentro de un rato lo estarán abriendo regalos como locos.
Y los contenedores, ¿cómo se van a poner de cartón?
Es verdad. Esta tarde no hay quien pise la calle.
Yo voy pronto porque luego es que no sabes dónde meterlo ahí y lo tienes que dejar en la acera.
Y qué bonito es esa ilusión, esos nervios del día de hoy de saber qué te han traído los Reyes después de todo un año portándote bien y esperándote. Es más, no nos importa incluso madrugar.
¡Hola!
¿Lo de coches que habías pedido?
¡Qué bien!
Ilusión de los pequeños y, como escuchamos, también de los grandes por verlos a ellos disfrutar y también por ver qué nos han dejado a nosotros. No es tarea sencilla contentarnos, no es tarea sencilla la que tienen los Reyes con lo variaditos que somos y mira que las cartas son extensas.
Me he pedido una casa de Minecraft, una cosa de Harry Potter.
Sí. Me he pedido un camión de bomberos, el de Aurora.
Que me trajeran una cuna para mis bebés de juguetes y también
unos vestidos de Elsa y unos taconcitos pequeños.
Bueno, vale, es un... el Minecraft, madre mía, el Minecraft.
Y, el Minecraft y Frozen, lo está petando.
Y la Frozen, que digo, ¿qué Frozen? Porque está la rubia, la morena, y uno se pierde, Elsa y la otra. Que, oh, qué lío,
un máster hay que hacer en el catálogo de juguetes.
Un máster y un commander.
Es un día especial para todos, pero imagínate, por ejemplo, para los niños que están en La Palma y que se han visto afectados por el volcán, esa duda de, jo, yo estoy fuera de casa, muchos están en el hotel, por ejemplo, del municipio de Fuencaliente, todavía alojados allí. ¿Qué pasará? ¿Los Reyes van a saber dónde estoy? ¿Me van a poder dejar regalos?
Mi madre ya ha hablado con los Reyes. Seguramente no dejen los regalos aquí debajo de nuestro árbol porque no tenemos. Y lo dejarán en recepción, no sé, en algún lugar.
Pues ese es el mensaje. Los Reyes saben siempre dónde estamos. Los Reyes nunca fallan, para eso son mágicos. Y estemos donde estemos, siempre nos traen los regalos. Aunque para ellos, para los niños de La Palma, lo principal es volver a su casa cuanto antes.
Mi casa está llena de ceniza. Tengo ganas de empezar otra vez mi anterior colegio y ver a mis amigos de nuevo.
En fin, que feliz Día de Reyes para todos, especialmente para los más pequeños y sobre todo para aquellos que no tienen una situación fácil como en este caso los vecinos de La Palma.
Un abrazo especial para la gente de La Palma y nada, en general a disfrutar de este día y ya veremos dónde metemos los cartones y los juguetes, que hay habitaciones que no caben ya los juguetes, pero bueno, que todo sea eso. Son las 8 y 25, casi 26, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Lanzando mortero de Sitate!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinácea!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91 528 6822. gruposercom.com.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, Felipe VI preside la Pascua Militar en el Palacio Real junto a Pedro Sánchez.
Un acto que volverá a estar marcado por la pandemia y en el que se va a poner de relieve la tarea de las Fuerzas Armadas cuando han llevado a cabo en el último año ante emergencias como el volcán de La Palma, el temporal Filomena o el proceso de vacunación. Este acto será el paso previo a que Pedro Sánchez comience su actividad política del año, encabezando el primer comité federal del PSOE mañana viernes.
Segunda clave, el precio de la luz sube este día un 18%.
Es la quinta subida consecutiva y pagaremos 212 euros el megavatio hora. Seguimos por debajo de los niveles de diciembre, pero los consumidores no lo notaremos porque se incrementan los cargos especiales en el recibo. Por franjas horarias, la más cara será de 8 o 9 de la noche cuando se superen los 278 euros.
Tercera clave, primer día de luto en Mislata, Valencia.
El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte de una niña de 8 años al salir volando un castillo hinchable en el que jugaba con otros 9 críos. Uno de ellos, de tan solo 4 años, se encuentra en estado crítico en el hospital. La tracción salió disparada por las fuertes rachas de viento que en el momento del accidente doblaban el tope que permite la normativa de seguridad.
Cuarta clave, a partir de las 12, sorteo del niño en COPE con Jon Uriarte y Pilar García Muñiz.
Sí, programación especial de la cadena COPE. Se van a repartir 700 millones de euros con un primer premio de 200.000 euros el décimo. Ya saben que si se superan los 40.000 euros de ganancias, Hacienda se lleva un 20% de la cantidad. Recuerden que en COPE.es se puede consultar si su décimo ha sido premiado.
Y la quinta clave la trae Ángel Expósito, hoy a vueltas con Garzón. A esta hora sigue siendo miembro del gobierno, pero ¿se imaginan que algo así lo hubiera dicho otro ministro? Pues ahí está la cosa. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, Sergi. Sí, yo, la verdad es que esto es un clásico de la radio, pero 6 de enero a las 8:33 de la mañana, ahora menos en Canarias, Garzón sigue siendo ministro del gobierno de España. Vamos a repetir esto, me parece que durante mucho tiempo. Mira, yo sí he hecho un pequeño ejercicio para calcular a dónde llegaría si esto lo dijera otro ministro de su departamento. Y he cogido 3 o 4 nada más. Uh-huh. Uno, ¿te imaginas a Margarita Robles en el Consejo de la OTAN diciendo no, nuestros legionarios, nuestros pilotos o nuestros infantes de marina no pueden participar en esta operación porque no, sencillamente no están capacitados, no son tan buenos como los franceses y no tienen su cualificación técnica? Ya. A los efectos. ¿Te imaginas a Nadia Calviño diciendo en el Banco Central Europeo, no, nosotros sinceramente no podemos seguir en el euro porque es que nuestros bancos no cumplen la normativa del BCE? O a Planas diciendo, mire, sinceramente, nuestras naranjas saben a química y nuestros pescadores allí donde van esquilman. En el fondo es lo mismo que ha dicho el otro, solo que de la carne.
O simplemente,
y la última.
Simplemente con que dijera, las naranjas nuestras son muy buenas, pero las peras no, hagan el favor de no comprar las peras.
Claro, porque imagínense. Y la última, ¿tú te imaginas a Iceta, que es ministro de Deportes? Ese es otro debate que también tiene tela, pero bueno, ¿tú te imaginas a Iceta diciendo que los deportistas españoles se dopan antes de ir a las Olimpiadas?
Menos los de Asturias, imagínate.
Es impresionante, pues exactamente lo mismo. Este hombre, el problema, ¿sabes cuál es? Que la culpa no es suya. Porque él piensa lo que piensa, al igual que piensa que el modelo social y económico tiene que ser el de
No,
Cuba.
Él no ha cambiado, eso es verdad.
El problema es de quién le mantiene. Así que, gracias, Pedro, una vez más. Hala, buenos días.
En fin, que vaya bien este Día de Reyes, amigo.
Hasta luego, igualmente, Sergi, chao.
8:34 ya. Pues aquí seguimos hasta las 9 de la mañana, que nos vayamos a la misa de la Epifanía. Tenemos tiempo para comentar la jugada con Paloma Esteban, Mamen Gurruchaga y Antonio Naranjo. Ya habéis visto, no hay gente que le preguntes hoy y que no saque el tema de Garzón. No sé si queréis añadir algo que se haya quedado en el tintero o miramos hacia otros asuntos, como veáis.
Una pequeña cosa, hay algo que me llama la atención también en todo esto, y es que los esfuerzos que hace el gobierno por maquillar lo que no funciona, que básicamente es la economía y la gestión sanitaria, y qué curioso que dedique tantos esfuerzos a destrozar lo que sí funciona o intenta funcionar, como el sector agroalimentario. Es muy llamativo que en aquellos puntales en los que debería sustentar una cierta discurso nacional, pues hace estropicios como el de este ministrillo, y que sin embargo donde sí debería de buscar soluciones, en fin, mucho más contundentes por las urgencias que padecemos, se dedica a sacar el maletín de la señorita Pepis y hacernos creer lo que no podemos, lo que ya vemos con nuestros propios ojos.
Yo también añadiría que estamos hablando mucho de que hasta ahora Garzón sigue siendo ministro de España. Vamos a ver en estos días si el ministro de Agricultura se pronuncia más allá de los comunicados que nos han ido mandando estos días, ¿no? Su ministerio. Yo creo que puede ser interesante porque da la sensación de que los ministros socialistas sí que tienen un cabreo importante, ¿eh, Sergio? Entonces, yo creo que también Pedro Sánchez, la única presión que puede llegar a sentir o algo que le pueda, llamar la atención y decir, bueno, pues igual me estoy equivocando y tengo que tomar alguna decisión, puede tener mucho que ver con el debate que se genere en torno a dentro de todo su gabinete. Hoy, en la Pascua Militar, le vamos a ver si aunque sea a través de la comunicación no verbal, porque el presidente del gobierno no tiene discurso, pero sí que acude con Marlaska y con Margarita Robles, que todos son del ala socialista, por las caras, a ver si dilucidamos un poco lo que se le pasa por la cabeza al presidente del gobierno.
Eres muy cauta, Paloma.
Bueno, pero ya, el día de la ilusión, hombre, es el día de la ilusión.
Mira, solamente puede pasar eso si Podemos y Yolanda Díaz, que no son precisamente de la cuerda de Alberto Garzón, deciden mandarle una cabeza de caballo, como en El Padrino, a Alberto Garzón vía Pedro Sánchez. Y yo creo que eso no va a pasar de manera inmediata, pero es lo único que haría que relevaran a este señor.
Pues fíjate, Antonio, que yo ahí tengo mis dudas, porque es verdad que Yolanda Díaz y Alberto Garzón no son de la misma cuerda, pero es que como tampoco lo es Irene Montero, ni Jone Belarra, ni nadie, si nos damos cuenta que esto lo hablamos poco, pero Yolanda Díaz, aunque tenga esa preeminencia sobre la cuota de Unidas Podemos, en el fondo está bastante sola, no tiene apoyos sólidos, con lo cual no me extrañaría que se apoyara en Garzón, porque igual lo que es peor todavía es la relación que tiene con el resto de ministras, ¿eh? Así que no parece fácil.
Sobre todo porque vienen del mismo sitio, ¿eh? Garzón y Yolanda Díaz vienen de Izquierda Unida, los dos, sí. Entonces vienen del mismo sitio.
Pero Yolanda se fue y además se fue echando pestes reniega un poco de todo. No, aquí la clave también sería saber
Porque reniega hoy, Antonio, pero a lo mejor pasó mañana, ¿no? O sea,
sí, bueno, esto es como...
Lleva renegando un tiempo, sí.
Pero sí sería importante saber si los presidentes autonómicos de Aragón, de Extremadura o de Asturias se van a conformar con hacer un tuit así, ¡ay, me he enfadado mucho, esto está muy feo! O lo van a llevar más lejos, porque a mí me parece que están acumulando los varones del PSOE demasiados problemas para presentarse luego a las elecciones haciéndole entender a sus ciudadanos que se puede tolerar estar en el mismo partido o defender al mismo gobierno que, por ejemplo, pacta con los independentistas acuerdos objetivamente dañinos económicamente para sus regiones, o que tiene ministros que agreden a sectores clave de esas autonomías, como puede ser el agroalimentario. Creo que les va a pasar factura alguna vez si siguen en esta...
De momento, al candidato socialista a las elecciones de Castilla y León, esto bien no le viene, desde luego.
No, ojo con Castilla y León, que ya estamos en precampaña. Las elecciones son el 13 de febrero, ya podemos decir que estamos en precampaña. El Comité Federal de Mañana del PSOE está hecho para que Tudanca pueda tener un gran discurso, y yo creo que ahí sí que podemos ver ya mensajitos y otra vez un poco la batalla interna del gobierno. En Castilla y León, desde luego, no tengo ninguna duda de que el PSOE va a sacar pecho de lo suyo. Lo raro es que no tome decisiones dentro del gobierno de España.
Garzón es le ha hecho la campaña a Manuel Cosa. Yo claro, supongo que las próximas navidades a Garzón no le va a faltar en casa un regalo de un cochinillo, un cordero y varios productos de la tierra enviados por Manuel, ¿no?
Que están maltratados.
Que claro, no, pues se lo mandará a Manuel, mira, le damos la idea.
Y luego esa reflexión, porque la gente se enfada mucho, los ecologistas, a los que yo respeto enormemente, y se enfadan mucho cuando criticamos a Garzón, dicen, es que no sois sensibles con el asunto ecológico, no os dais cuenta de lo mal que está el medio ambiente, lo único que está haciendo es poner el foco en las granjas que deberían mejorar. A mí lo que me llama la atención, primero que la ley se cumple, y lo ha dicho el Ministerio de Agricultura con la boca pequeña con ese comunicado, sin que salga de momento el ministro de Agricultura, que yo creo que lo mismo debería salir. Pero sobre todo, lo que llama la atención, o una de las cosas que más llama la atención, es que hay una parte de la izquierda que será casualidad, pero siempre que propone algo por el bien de la humanidad, y yo no digo que piensen en el bien de la humanidad, pero todo lo que proponen acaba siendo siempre consumir menos y consumir más caro para la gente modesta que ellos dicen defender. A mí esto me llama poderosamente la atención.
Claro, y lo que pasa es que yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Sino lo que se trata, lo que trata Garzón es de hacer un mensaje que puede estar bien, que lo hable con Planas y que entre ellos decidan que a lo mejor en determinadas pues, explotaciones la alimentación debería ser otra. Yo qué sé, que es un discurso interno en cualquier caso. Y cuando hayan llegado a alguna conclusión, si es que han llegado, de cómo deben alimentarse los animales, tal, pues la exponen y dicen normativa no sé qué, normativa no sé cuántos, ta, ta, ta. Y eso está bien. Y como tú dices, eso encarecerá el producto, pero bueno, tenemos la luz más cara, un 6% de inflación, no. Bueno, ya, pues ya, pues te perdes al río.
Yo creo que Garzón...
Pero nunca hacer lo que ha hecho este señor.
No hace estas cosas por mera incompetencia o por... no, lo hace porque él sabe que tiene una cuota exigua de votantes que compran esos mensajes y entonces desde el punto de vista electoral él sabe que no puede aspirar a demasiadas cosas más y lo que hace es a atender a esa clientela, pero claro, dentro de un gobierno que debe dirigirse a mayorías es muy lamentable que se renuncie a tener de una manera sensata debates que sí que son razonables y a estudiar causas en las que en realidad estamos todos, porque vuelvo a decirlo, o sea, es que en la igualdad, en el equilibrio medioambiental, en fin, en cuidar las ciudades, en cuidar la alimentación, ¿cómo no vamos a estar todos? El problema es que hacer una caricatura tan ridícula y tan agresiva e incluso tan excluyente, que al final hace que la respuesta sea probablemente renunciar a un debate serio sobre cosas que deberíamos abordar sin ninguna duda, pero de otra forma.
Y causa mucho rechazo, porque incluso el sector ganadero no se muestra muy favorable en general a las macrogranjas, a los macroproyectos, efectivamente porque hay un impacto en términos de sostenibilidad por muchas cuestiones. Pero macrogranjas no es igual a maltrato animal. Si es que es un punto de partida tan erróneo, es de una enorme irresponsabilidad. Y luego, Antonio, tú dices, es verdad, yo también creo que hay mucho de sectarismo ideológico porque habla para su parroquia, pero no solo. Es decir, es que además de la parte ideológica, yo sí que creo que es una cuestión de mera incapacidad y de problema competencial, porque yo creo que Garzón se lanza a la prensa extranjera a dar titulares porque él no tiene competencias, no puede llevar una iniciativa de estas características sin otros ministros, por supuesto, en la agricultura.
Es que y eso problema es que es atender, pero es atender a su gente, mira, pasa, y ahí estáis dos mujeres, dejando de decir una cosa nada más, ahí estáis dos mujeres, se va a entender mejor hablando de Irene Montero y de la igualdad. Cuando Irene Montero habla de la igualdad y de las mujeres, muchas mujeres, y desde luego que muchos hombres, se sienten como señalados como o incluso como agredidos. Ahora bien, si nosotros pensamos en las mujeres que nos rodean, nuestras compañeras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras hijas, ¿quién demonios no va a aceptar la evidencia de que la situación de la mujer todavía está en desigualdad en España y que se pueden hacer cosas? Pues con esto pasa lo mismo.
No, es que no es igual. Mira, ahora tú has puesto el ejemplo de la mujer. Antonio, yo he sido feminista toda mi vida cuando no había que serlo, o sea, cuando estaba muy mal visto, cuando éramos unas machorras, cuando no sé qué.
No,
o sea,
siempre hay que serlo, la cuestión es
cuando costaba
no
más
de
cuando costaba serlo, quiero decir, cuando decir que eras feminista era como buf, esta tía, ¿no? Y yo no estoy en casi nada de acuerdo, en casi nada, no te voy a decir nada porque sería absurdo, en casi nada de las propuestas para mujeres de Irene Montero.
Claro.
Pero en casi nada. Entonces no habla para las mujeres.
Es lo que estoy diciendo, precisamente, que ellos hacen una deformación de causas que son razonables y no se nos deben olvidar dos cosas. La primera, contestarlas con toda la rotundidad, porque son muchas veces delirios frentistas, pero la segunda, no olvidar que las causas sí que merecen un debate serio y que sí que hay que buscar soluciones. Y ponía la de la igualdad de entre hombres y mujeres, porque la podemos entender todos si nos la traemos, sí, al terreno
corremos,
personal.
Corremos el riesgo de que haya gente que coja manía a según que...
Claro, y que, hay, y que haya una... Y
que, claro, haya una, esto que son, es, y necesarios,
que haya, efectivamente. Exacto, y que haya una reacción, que siempre la hay en los movimientos globales, regresiva y reaccionaria, claro, a continuación. Y nos olvidemos de que no, que esto sí nos compete a todos analizarlo, aunque Garzón y Irene Montero no digan más que tonterías. Claro,
si yo creo que estas mujeres no hacen ningún favor a la causa feminista, esto también te lo digo, ¿eh? El discurso de estas mujeres es muy contrario. Porque genera rechazo, por supuesto, en un montón de gente.
Y genera división, y con el tema de la carne y con la industria cárnica es lo mismo. Todos queremos un debate de la salud, y yo estoy con Antonio en que son debates que hay que abordar, pero nunca desde posiciones sectarias, que lo que generan es rechazo.
Es que claro,
generan rechazo y generan división.
La obesidad infantil, ¿es un problema? Pues por supuesto que es un grave problema, ¿no?
Hay gente, hay gente muy seria trabajando en ello. Pau Gasol, por ejemplo, gente a la que no se puede cuestionar porque, vamos, no se les puede poner un pero de cómo son como personas, como seres humanos y como profesionales, que están dedicados en cuerpo y alma y eso, y porque es un problema que hay que abordar. Pero claro, Sergio, lo cogen de tal manera, lo estrujan y lo llevan tan a su terreno y lo vayan de tal manera que todo lo que parezca que no se aborda en el mismo enfoque que ellos ya parece que estás completamente contra.
Porque no quieren arreglarlo, en realidad. O sea, hay causas que hacen eternas y que no quieren que tenga remedio, porque eso dejaría de tener para ellos el beneficio electoral que buscan.
Esto se ha afrontado una cosa que tiene razón. O sea, en España estamos con el impuesto de los pobres, que es la inflación, en un 6,7. La comida, comer bien, es carísimo. Comer fruta, verdura, pescado. Es muy caro, muy caro. Hay familias que no lo pueden sostener porque ni siquiera pueden comprar el pollo de corral porque es mucho más caro que el pollo de intensivo. Entonces, claro, es muy fácil un discurso demagógico de hay que comer sano, estar en contra de la obesidad, tal. Yo estoy de acuerdo con el discurso, pero ¿quién paga esa comida en una familia de 4 hijos con un sueldo de 1.000 euros?
Pues esa,
no la puede, no, es imposible.
Es la paradoja está en que el discurso de Garzón, yo no sé si son conscientes o no, acaba siendo solo válido y solo accesible a gente que sea que tenga mucho dinero, o gente que sea pobre de solemnidad, que diga, vale, me quitas el coche, me quitas la carne, como yo no la tengo, me da igual. Pero hay una algo que es, llámalo clase media, y la clase media ya sabemos que es una cosa muy amplia, que va desde lo abajo hasta lo de medio, gente que tiene mucho dinero y que se sigue considerando a sí misma clase media, es muy amplio el concepto. Pero ahí en medio es donde está
el español normal.
Y cada vez más, yo no sé si se dan cuenta o no, pero cada vez más habrá gente que dirá, yo soy de izquierdas, pero es que me estás quitando cada cosa, o me estás diciendo que necesito tanto dinero para vivir como hay que vivir, que yo me tengo que bajar de este burro.
Claro, y luego está la cuestión también global, es decir, que el avance y el progreso de las sociedades en otros países que venían más rezagados tiene en el consumo de carne una de sus principales variables, es decir, la gente en cuanto puede en esos países deja de comer arroz y patatas, que están riquísimos por otro lado, y quieren consumir carne, con lo cual cualquier mirada a la ganadería en general, a los sectores alimentarios, tiene que tener en cuenta, como con el medio ambiente, lo que ocurre en otros países. De nada vale aquí ponernos estupendos si no damos soluciones y alternativas que sean compartidas por países que no están por la labor de dejar de hacer ellos lo que nosotros hemos hecho durante 50 años, sea en términos de contaminación o en términos de consumo.
Esa es una de las trampas que se hace, ¿no? Cuando se habla de Piketty y otros tipos de autores que dicen, es que está aumentando la desigualdad. Bueno, la desigualdad en el mundo se está disminuyendo y cada vez hay más clase media en China, en América Latina y en muchos lugares. Y precisamente por eso, porque cada vez hay más gente que se suma al pastel, en el mundo desarrollado, que es donde normalmente vivíamos en este nivel, estamos notando que cada vez hay menos y que cada vez hay más división dentro de nuestro país o de nuestro continente. Pero en eso de decir que en general la economía de mercado agranda las diferencias,
todo lo contrario.
En realidad es lo contrario. Lo que pasa es que a nosotros, que vivíamos muy bien hasta ahora, cuando los demás vivían con un cuenco de arroz, ahora nos está perjudicando. Esa es la encrucijada en la que estamos. Y hay gente que no lo acaba de entender. Pero bueno,
la reducción de pobreza ha sido tremenda en las últimas décadas, afortunadamente, desde luego.
En fin, nos queda ahí cosa de, bueno, unos 5 minutos.
No estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo de la pobreza.
No, sí, no, es un hecho. Es un dato.
No, es que no es verdad. No es
como
verdad.
Si que no estás de acuerdo con que ahora sea de día. Bueno, pues
No, es que Antonio, no es así. Tú mira la distribución y la desigualdad de Naciones Unidas, el informe anual. Y la desigualdad ha crecido mucho.
Que no.
Bueno, pues Naciones Unidas todo se dedica a eso y hace un informe que es una tontería de informe porque tú dices que no. Yo como creo que se dedica a eso y tiene a mucha gente en todo el mundo trabajando, pues que creo el informe anual.
Lo que dice ese informe es que la redistribución de la riqueza, las variables han podido ensancharse. Siempre pasan las crisis, los que son más ricos, pero aquí lo que estamos hablando es que la reducción de la pobreza...
¿Cuánta gente sale de la pobreza?
Claro.
A ver, mira, yo te voy a contar nunca, Brasil. Por ejemplo, Brasil. Te pongo el ejemplo Brasil, que lo conozco bien. Lula mandó a 50 millones de brasileños a consumir, a la clase C que se le llama, ¿no? Supuestamente salió de la pobreza. Salió de la pobreza en base a subvenciones, a la bolsa familia, a la bolsa colegio, a la bolsa alimento, a la bolsa, bueno. Cuando el país entró en crisis, a esa gente no se le pudo dar bolsas. Volvieron los 50 millones y alguno más al nivel de pobreza. Argentina, sí. Exactamente lo mismo ahora. Entonces, yo es que lo que estoy diciendo...
Si no estoy diciendo que no haya pobres, por favor.
No, que hay más pobres que antes, yo.
Vamos a ver. El dato es la pobreza en el mundo se ha reducido un 80% desde 1970. Otra cosa es que la pobreza también, en el concepto que ahora se acuña de la pobreza, haya aumentado, por ejemplo, en las clases medias. Y España es un gran ejemplo. Pero de la pobreza extrema, es evidente que la economía de mercado ha provocado un avance internacional como nunca en la historia. Es evidente, vamos.
La clave en España, yo creo, Antonio, es esa, que ahora la bolsa de la clase media es muy amplia y entra en el saco mucha gente que no está en la misma situación. Eso es así.
Y que las dos crisis que han pasado por encima han hecho mucho daño.
Claro,
y eso es así.
Claro.
O sea, dentro de España y de Europa, efectivamente, el debate está en cómo rescatamos eso que se llama la mesocracia. Cómo hacemos que haya cuanta más gente mejor, que no lo pase mal a final de mes. Y ese es la frustración viene de eso, de gente que estaba en la clase media y que se está viniendo abajo por las crisis que hemos tenido. Ese es el reto que deberíamos solucionar y a ver si lo conseguimos entre todos. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero Antonio ya ha opinado sobre la situación de la pandemia y todo esto, pero me gustaría saber un poco, Paloma y Mamen, por dónde respiran, porque tenemos muchos datos sanitarios y económicos y ya sabemos que el ánimo siempre balancea un poco entre ambos, ¿no? 137.000 contagios, que siguen siendo muchos, 148 muertos en 24 horas, pero en fin, la economía, por el otro lado, tenemos también 240.000 bajas a cierre de diciembre, 3.000 millones de coste en bajas. Son días en los que estamos recibiendo cifras abrumadoras, tanto en contagios como en economía. Y ahí sigue estando el debate, ¿no? ¿Hasta dónde el bicho que ha bajado de gravedad nos permite ir limando para solucionar el lío que tenemos en el día a día del país, en lo económico y en lo laboral?
Yo creo que el lío es gordo porque nos ha pillado una vez más con el pie cambiado la última ola esta, ¿no? Resulta que las bajas laborales hay 240.000 o no sé cuántas y va a haber muchas más porque con un test de antígenos te tienen que dar la baja porque la atención primaria no te puede atender para hacerte un PCR en condiciones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado está la picaresca española. No nos olvidemos de que somos pícaros, o sea que habrá que ver cuántos de esos test son reales hechos o no se lo están pasando de unos a otros, que eso sería un poco vergonzoso, pero puede ser. En tercer lugar tenemos el asunto de la vacunación. Antonio lo decía antes y tenía razón. Yo creo que hay que dejar claro que una parte importante de las personas que están siendo contagiadas ahora son personas no vacunadas y otras vacunadas pero sin la dosis de recuerdo. Y eso es muy importante porque si no la gente hace el discurso este de las vacunas no sirven. Hombre, que sí sirve. Si las vacunas no sirvieran estaríamos con la primera ola todos asustados y pensando que nos morimos.
Eso desde luego es
sí,
más
pero evidente. Lo que tampoco se puede permitir es que un país se pare entero. Yo creo que siempre la clave está en los hospitales. Aunque haya más ingresos, si el sistema sanitario no sufre un colapso, si no está estresado, hasta, como hemos visto en otras ocasiones, lo que no podemos es ver cómo un país se para entero. Hemos visto el debate de la reducción de los días de cuarentena y sí que déjame decir, Sergio, que a mí lo que me parece increíble es que veamos diferencias en España. Hablamos de toque de queda en Cataluña. Y yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, me parece impensable un debate así. sí me sorprende las diferencias entre comunidades autónomas y creo que a veces asistimos a, bueno, pues un poco a espectáculos en la política.
Derivada de la inaceptable inexistencia de una ley de pandemias, ¿no? De pandemias. Vamos, que insisto en el dato, que con 13.000 personas ocupando camas hospitalarias y 2.000 en la UCI, un país vacunado al 90% no se puede paralizar. Tienen que buscar la manera de hacerlo de otra forma.
Se te ha pasado esa, Naranjo, pedirle la ley de pandemias a los Reyes Magos. Ya,
ahí va,
ya para ya el año, que viene, para el año que viene. En fin, que ha sido corto pero intenso, que me ha gustado charlar con vosotros. Paloma, Esteban, Mamen Guruchaga, Antonio Naranjo, que os haya traído mucho...
A ti también, Sergio.
En fin, amigos, me voy corriendo a ver si los míos no se han levantado todavía y no me pierdo el momentazo de la mañana. Les dejamos con la Santa Misa de la Epifanía del Señor desde la Iglesia de Santiago Apóstol en Ciudad Real. Que pasen un buen día. Un saludo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estrena 2022 en Las Rozas Village con los últimos descuentos. La selección definitiva de infalibles de invierno. De clásicos que son una apuesta segura a las piezas más sorprendentes de marcas como Columbia, Montblanc o 1 de 50. Comienza el año con la mejor experiencia de shopping en el Village o desde tu casa con Virtual Shopping.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Disfruta de los últimos descuentos de Las Rozas Village. En el Village o con Virtual Shopping.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ, uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro, una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.
¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda, con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza.
Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
El 7 de enero recibe el año con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una gala de ópera y zarzuela con coro y orquesta sinfónica para recibir el 2022 con obras de Verdi, Puccini, Wagner y muchas más.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.